Si es el árbol un amigo, le debemos gratitud. Nos da sombra, nos da abrigo, nos da cuna y ataúd. Nuestra habitual sección destinada al árbol, sección también llamada La boca se le haga un lado.
Ajá.
Y aquí tenemos todo lo que usted tiene que saber sobre un árbol, señora.
¿Qué es mucho?
No, es casi nada. Árboles inclinados. Cuando un árbol joven empieza a crecer en forma oblicua, casi siempre se puede sujetar. No, se le cae.
Cuando empieza, usted lo puede enderezar. Dios lo lleva, como hacen con algunos arbustos.
No. Acá dice que hay que sujetarlo a un tutor. A un tutor o encargado.
Sí.
Para ponerlo en la posición correcta. Usted agarra alguien que de la familia que no tenga mucho que hacer.
Sí.
Usted ve que un árbol está creciendo en forma oblicua. Bueno, muy bien, llama a algún cuñado, ¿vio? Sí, que no tiene laburo, que están ahí siempre molestando. Y lo para al lado del árbol y le sujeta el árbol al cuñado. Y lo deja el cuñado ahí parado. Y el árbol va a empezar a crecer tan erguido como el cuñado. Salvo que usted haya tenido la mala decisión de atarlo a un cuñado oblicuo. Que también hay.
Ay, sí.
Hay cuñados oblicuos.
Sí.
Primos sesgados. De manera que elija por lo menos un cuñado cuya inacción sea proverbial, pero que inactúe en ángulo recto.
¿Le puede, no sirve ponerle la chapa de alguna parada de colectivo? Yo creo que la gente de la parada de colectivo siempre se apoya.
Sí.
Y se la apoya para el otro lado.
No, está bien. Usted se puede robar la parada de colectivo. Total, ¿quién lo va a ver?
¿Cómo?
Y pone la parada de colectivo en su casa.
De palo tutor.
Como de palo tutor. ¿Cómo me gusta la palabra palo tutor? Este es el palo tutor del que tanto se habla.
Ajá.
Y de paso, ¿tiene la parada ahí? Imagínese. ¿Qué ventaja en el fondo de su casa? Viene a verlo alguien, lo viene a visitar, no tiene ni que salir para esperar el colectivo. Tomás el 89 y se esperaron en el fondo. ¿O no es así?
No es así. No.
¿La parada no significa que ahí va a parar el colectivo?
No, al revés, el colectivo ya tiene un recorrido.
Yo creo que es al revés, que es la parada del colectivo.
Eso es cuando el colectivero no conoce el recorrido.
Lo que hace el recorrido es una línea que une distintos postes que dicen colectivo 53.
Te le corre
después,
el poste, chao.
Que pase el colectivo es anexo, ese es el símbolo. Las cosas son los palos, ¿o no?
No, al revés. Ahora, de todos modos, le digo que hay que ser muy memorioso para ser colectivero, sobre todo en algunas líneas, para empezar al menos. Porque usted de 20 años ya va de memoria, pero las primeras veces, veo que dobla acá, allá, pega la
hay cortita. Colectivos que tienen un recorrido tan sinuoso y difícil de memorizar que
casi
por ahí improvisan. Hay una parte que improvisa.
¿Sí?
Está ese recorrido, ¿no? Entonces llega un punto, ponele Estación Caseros. Sí. Después, hasta Estación San Martín, ad libitum. El colectivero va más o menos, sabe que tiene que pasar por San Martín, pero puede agarrar por Avenida San Martín y Tropezón, puede agarrar por Santos Lugares, puede agarrar por distintos...
Claro, improvisa.
Improvisa. El colectivero es así, va cortando.
Sí, o por ahí algún pasajero le dice, ¿podrías tomar la calle derecha?
Me arrima para el cementerio de San Martín, lo arrima un par de cuadras. El asunto es que después en la estación San Martín ya está escrito, ahí sí.
Bueno, eso le da una cierta libertad al colectivero para ver con quién quiere quedar bien, ¿no? Pensando, digo yo, en alguna dama, por ahí.
Estamos por el colectivero libre, señor. El colectivero libre.
Hace un poco caótico.
Incluso el taxista libre, que ya existe.
Sí.
Que usted le dice, lléveme hasta Villa Urquiza, y el tipo le dice, bueno, lo voy a llevar por Avenida Pavón.
Sí.
Pero voy a Villa Urquiza, no importa, dice, el taxista soy yo.
¿A usted le gusta el taxista que lo lleva por el camino que él mejor maneja o el que le pregunta a usted por dónde quiere ir?
Yo con tal de que no me pregunte, prefiero que me lleve por donde quiera. Bien.
¿Cómo quiere que lo lleve?
El árbol, otra cosa que se puede hacer con el árbol, mire, es un consejo que yo le doy. Si es un árbol frutal,
sí. Un para, duraznero, por
un
ejemplo.
Un duraznero, ¿no es cierto? Y usted lo entierra bien.
Ajá.
El mismo árbol lo desentierra, hace el pozo mucho más hondo y lo entierra de nuevo el árbol. Y va a quedar el árbol enterrado hasta el cuello.
¿Y el sí?
De manera que los duraznos estarán mucho más bajos. No tiene usted que subirse al árbol ni andar arrojándole piedras. Están al alcance de la mano.
Se le hace rastrero los duraznos.
Sí, sí, ¿para qué? Lo baja 2-3 metros el árbol.
Sí. Sí.
Si usted se agacha, agarra los duraznos de arriba, tranquilamente.
Muy bien.
Eso debe servir... No creo que sirva para nada, pero de servir sería bueno para los higos, sobre todo. El duraznero es más bajito, pero la higuera es...
La higuera es muy alta, efectivamente.
Como la morera. Sí.
Y los mejores higos son los que están arriba.
Sí, ya lo dijo Juan de Ibarburu.
Sí, por eso yo le tengo piedad a la higuera, dijo Juan de Ibarburu.
Sí.
Que le tenía algo así.
¿A usted le gustan negros o blancos?
Los higos.
Los higos.
¿Cuál es la diferencia? Yo los conozco verdes con el interior rojo.
Bueno, las brevas, dice usted.
Se llama
breva blanco al
la breva.
¡Qué cosa, eh! El higo se roba.
¿Cómo se roba?
Nunca se compra.
Me acuerdo de un cuento de Kipling que hablaba de un objeto que era una especie de talismán que uno solo podía poseer si lo robaba. Uh-huh. Y se apropiaba de él de un modo violento. Si no, el talismán no era eficaz. En este caso, con los higos pasa lo mismo. Solo se puede adquirir un higo sustrayéndolo. Se roba, el higo se roba, no se puede comprar. Usted va a la verdulería y dice, ¿hay higos? No, si no, no hay, no venden higos en la verdulería. ¿Y por qué? Porque el higo y el vecino que tiene una planta de higos enseguida pierde el interés.
Sí. A veces dicen, había, pero se los afanaron.
Claro.
Sí.
Pero el poseedor de una higuera no suele darse cuenta del tesoro que tiene.
Sí.
Y todos le codician las brevas y él las mira caer como quien no hace llover.
Es cierto. Sí. Qué buena observación.
Para ser dulce, cuando se caen ya están para ser dulce.
¿Para ser dulce de qué?
De higo.
¿Entendés lo que te digo? ¿Porque ya no se pueden ingerir?
Sí, pero por lo general ya se caen de muy maduros.
A mí me gusta muy maduro, tirando a pasadito.
Ah, bueno, ese el pasadito es para ser dulce.
No, pero yo me lo quiero comer. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene higos tirando a podridón?
Ah, porque le gustan muy dulces a usted.
Me gustan muy, muy pasados, sí. Aromáticos.
Eso que uno dice, che, color a higo.
Eso que tienen espumita, ¿no?
Sí, ya.
No, qué espumita,
a
eso ya está podrido.
A punto de vencer.
Ajá.
El higo vencido, casi.
Es, lo que fue es
el higo vencido, pero aún no resignado. Es un momento, en la vida del higo, es un momento clave. El higo ha sido vencido ya, pero todavía no se resignó.
Está bien. Porque después está el higo seco.
No, el higo seco no, ya es otra cosa.
Es feo, ya. No, ya tiene que ir a Esmirna. No. En Esmirna hay mucho.
¿El higo seco viene antes o después del higo?
No, digo cuando se ha secado naturalmente,
digo. Sí. Claro, lo mismo que pasa, digo, sí. Termina una canción que yo conozco.
Ahora, perdón, ¿no? La pasa de higo...
Sí, buenas tardes.
¿Se prepara, tiene algún tipo de ayuda química en la fábrica o se lo deja solo y se hace
Dejamos
pasta?
Dejamos solo la pasa y la ayudamos, hacemos fuerza nosotros.
Sí.
¿Qué se le pone? Al sol. Dejamos el higo al sol, como quien dice, y más tarde o más temprano deviene pasa.
Ah, pero tiene que estar sobre un piso de piedra, ¿eh? No
sobre un de piedra hay ser la cama.
Ajá.
Es el lema.
Mire usted. Bueno, está bien.
¿Desean pasas de higo?
No, pasas de higo no me gusta. Me gusta la mermelada de higo.
Es un poco esto, ¿eh?
Sí.
Una vieja se comió un kilo de dulce de higo.
¿Y?
Anduvo toda la noche.
¿Me entendés lo que te digo?
Lo que te digo.
Sí. ¿Cuál es el límite que...
¿El límite de qué?
De la ingesta de un dulce para que no le caiga mal.
Cinco kilos. Hasta 5 kilos el dulce de higo
se resiste.
¿Ustedes son dulceros también? ¿Sabe?
Vendemos dulce, efectivamente. Sí,
claro, porque a mí me gusta...
¿Usted lo quiere untado en pan o se lo come así a la que te criaste?
No, untado en pan. ¿Vio el pan criollo arrepollado?
Ah, sí, sí. Nosotros lo ponemos a arrepollar arriba del techo.
La galleta de campo, dice.
Claro, la galleta de campo.
Y más tarde o más temprano se arrebolla.
La bolsa grande.
Y
la semana.
Y, mire, aquí tenemos en esta lata, está un poco oxidada. Tenemos, sí, mira, 4 kilos 500 de higos. Ya que le das moscas, sí, le recomiendo.
Y bajó a 4 kilos sin mosca,
ponemos,
¿eh?
Lo ponemos a orear. Y las moscas veo como son de curiosas, ¿eh? No, no tanto de...
No que se le anima.
Más curiosidad que gula la mosca. ¿Sí? Sí, sí.
O sea, la bueno, mosca mirá, cuando viene a esto, ¿no? Viene más que nada a mirar la mosca, vos, acerca.
Sí, sí. ¿Qué creí que eran moscas? Son avispas.
Guarda que...
Tenemos un profesor en dulce...
Es bueno para probar también la pizzería, en vez de tener el matamosca ese. Bzz, bzz,
bzz, exactamente. O
sea, 3-4 avispas.
En el centro tenemos una pizzería.
Sí.
Y tenemos avispas atrás con piolines. Que trabajan para nosotros. Que trabajan para nosotros, que responden a nuestro diseño.
Ah.
Y se morfan todas las moscas.
Exactamente. Qué difícil que es atar.
Ellas, ¿no?, creen que, están, que son libres. Sí. Como nosotros.
Ah, como lo de la cuerna de
Platón.
Platón.
Sí. La araña pica la mosca pica también. Y tenga cuidado, eso, si la, mosca, la avispa que cunde en el dulce de higo,
sí,
no está muerta. Como Federico II Barbarroja, apenas están dormidas.
Ajá.
Y están sometidas a una inacción, hijas de la pegajosidad del dulce.
Ah.
Cuando esté, remueve la confitura.
Sí,
sobre la todo. Confitió.
Muy bien.
Confitió. Si la mete con el dedo sobre...
La avispa revive y enseguida, ¿qué hace la avispa cuando siente que vuelve a la vida? ¿Qué haría usted si fuera una avispa y volviera a la vida?
Picar.
Volaría.
Picar. Y le ingresa a usted mismo.
Así, tomando carrera.
Se, nomás, se da vuelta a la avispa y recula.
Sí,
¿perdón? Permite el galicismo.
Sí.
Y le entierra su aguijón,
el
de ella, que lo tiene allá donde le dije. Y usted queda sometido a un dolor, cuando no a una infección o enfermedad.
Ah, bueno, no. Yo pensé que ustedes lo liberaban de todo ese tipo de
animales. No liberamos. Nosotros somos aquí naturistas, directamente naturistas. Nosotros nada de Pasteur, nada de hervir,
sí,
nada de limpiar.
La naturaleza tiene que realizar su trabajo.
Sale el sol y nosotros nos levantamos cuando sale el sol y nos prosternamos y decimos, oh sol, ¿qué sería de ti si los que iluminas te faltaran?
Ajá.
Y después nos vamos a dormir otra vez.
Mire usted.
Y entonces vendemos todas cosas naturales.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, dulce de higo. Por ejemplo, cera de abejas. Pedazos de panal, para que usted se los coma con...
¿Para qué quiere un pedazo de panal? Para, que es un cartón.
Para saborearlo, son dulces. Oh. Que se come un pedazo de panal.
¿Chupo el cartón ese?
Chupo el cartón, efectivamente. O...
Lo revisó bien, no va a tener una abeja también adentro, como
pues,
le dice.
Pues, se la come.
Sí.
Si usted le toca una abeja, y se la come.
La come.
Tenemos sí. Caña de azúcar.
Caña de
en
azúcar.
Vez de andar poniendo azúcar refinada, que produce no sé qué, usted toma el café con leche, que además no tomamos nosotros, porque solo mate cocido, ingerimos, y té. Té que cosechamos en el monte.
Así, de suyo, dice.
Té cosechado en el monte.
Sí.
Ponemos directamente la caña de azúcar adentro del té.
Y revuelvo con la caña.
Revolvemos con la caña.
Y ahí se
secamos con... nos chupamos la caña para secar las gotas y nos tomamos el té que ya está dulce. Todo aquí, en este
es
lugar,
natural.
Es natural. Y mire, mire el señor, cómo se conserva.
112 años.
¿Cuántos años
112
tiene?
Años tiene, señor.
Pero parece 110 nomás.
Muy bien, ¿eh? Años. Respira, respire. Madalena, respire, Madalena. Como únicamente se puede respirar así si usted vive en comunión con la naturaleza, tratando de no violentarla, tratando de seguirla.
O sea, usted está... Perdón, ¿no? Porque...
Sí. Me interrumpió justo que
sí, los antibióticos, por ejemplo, violentan la naturaleza.
Sí, no.
Una
acá estamos en contra de todo lo que sea antibiótico, todo lo que sea internet y todo lo que sea
colectivo. Yo me hago picar yo me hago picar por Camuatí, que es una pequeña avispa, y con eso soluciono todo. ¿Conoce el Camuatín?
Los amores como el Camuatín.
Sí, lo he
escuchado. Cuando tenemos algo nos hacemos picar por el animal preciso.
Pero que hay animales que son curativos.
Son animales curativos, sí. Ni siquiera lo saben ellos. Tan generosos, no como los médicos que andan diciendo, ay, que lo curo, qué sé yo.
Eso es penicilina, estreptomicina.
Bueno, no, es el Camuatín.
La penicilina sale del hongo.
Lo hacemos picar atrás de la rodilla por un Camuatí, santo remedio, señor. ¿Qué tiene usted? Dígame qué tiene y yo le diré por quién lo hago picar.
Ah, bueno, yo tengo una amigdalitis.
Serpiente de cascabel.
Es típico.
Juego de niños, típico.
Pero perdón, y el veneno de la serpiente...
Para nosotros,
amigdalitis,
decir amigdalitis es decir serpiente de cascabel.
Crótalo.
Que son esos, los crótalos, conoce los crótalos.
Los que viajan gratis,
en tren.
Escúcheme, pero ¿y no me, el veneno de la serpiente de cascabel no me puede matar?
Sí, claro, pero la amigdalitis, adiós.
Ajá,
después probablemente usted muera. Ese es lo que tiene de malo la vida así ecológica. Uh-huh. Uno muere, lamentablemente. 36.
No, espere.
Ah, creí que el señor había fenecido.
No, pero yo vi que acá casi como que la publicidad de este negocio.
Muere en paz, sí.
No, yo pensé que ustedes se publicitan como si tuvieran el elixir de la juventud.
Tenemos.
Con cosas naturales, por ejemplo, ¿no?
La miel, sí.
A mí me dijeron que la jalea real detiene el envejecimiento.
¿Qué tiene? ¿Jalea real? ¿Detiene?
Sí. ¿Es cierto, entonces?
No.
Porque aparte veo que yo que la jalea hay que tomarla en esas capsulitas chiquititas, que es una por día.
Sí, yo no sé. No,
no, es una con esas cositas por día, nada más. ¿Usted le entró a dar?
Sí. Bueno, no sirve absolutamente para nada. Ajá. Está comprobado que gente que ha tomado jalea real durante toda su vida ha envejecido. E incluso hasta se ha muerto. Uh-huh. Poniendo énfasis.
Escúcheme, envejecer y morir es algo inevitable.
Y
en
bueno,
mejor de los casos.
En cambio, tomar jalea real es evitable.
Ya que uno va a envejecer y morir igual.
Claro, si uno va a envejecer, ¿y para qué se la va a tomar?
¿Es rica la jalea real, así como
no,
la miel?
No, ni siquiera es rica. No,
¿con manteca?
Se confunde mucho con miel fea. Sí, es espantosa.
¿Sí?
A mí me regalaron una
vez...
¿Es
tonta la reina que se come la parte más fea del...?
Mire, si usted es reina de las avispas, todo bien, loco. Pero si usted es un cristiano, no. ¿Entiendes? Lo que es bueno para una avispa no necesariamente es bueno para uno.
Ah.
Así que eso hay que aprenderlo también, de tanto andar entre ecologistas. Acá hay gente que cree que lo que es bueno para un pez es bueno para él también. Uh-huh. Entonces se tiran al mar.
Sí.
No, uh-huh, señor. Uh-huh. Si usted es tiburón, fenómeno, va a andar muy bien en la olla de Mindanao. Pero si usted es un señor, se tira y se muere, se ahoga.
Exactamente.
Y nosotros tenemos que, antes que nada, al cliente le ponemos su límite. Uh-huh. No, señor. Usted no va, no es una ballena. Uh-huh. Así que no va a andar refosilándose con su novia y llamándola como un buchón en el mar.
Ajá.
En el mar bravío.
No, está bien, a mí me parece que justamente, ¿no? El hombre es un ser cultural, no natural.
No, al contrario, es natural.
No. ¿Nosotros?
Es un ser natural.
No. Por ejemplo, usted.
Sí.
¿Qué tiene en las piernas?
Bueno, acá me acabo de lustrar las piernas con una crema, que es crema de tortuga.
Ajá.
Aceite de tortuga. Nosotros agarramos la tortuga, la estrangulamos, uh-huh, y le sale un aceitito.
Sí, sangre se llama.
Ah, que... No. Te abre los poros y etcétera.
Sí, deja los músculos.
¿Puedo hacer una pregunta? Vi que para las arrugas venden una crema de placenta de tortuga.
Placenta.
¿Cómo tiene placenta la tortuga si es ovípara?
Sí.
Si es ovípara.
No, estamos tramitando para que la tortuga empiece a aportar a la caja de mamíferos.
Claro, yo no sé dónde sale la placenta.
Claro, bueno, todavía no está hecho el trámite, pero hemos ido al jardín zoológico para ver si pueden ya nombrar mamífero a la tortuga para que le podamos sacar placenta.
Pero para que sea mamífero tiene que mamar.
No,
pero,
bueno, usted, estamos ahí, señor. Nosotros hicimos la ponencia. Por ahora la tortuga sigue impertérrita poniendo huevos.
Ovípara.
Claro, unos huevecillos bueno, pone.
Claro, ¿no? No pare con dolor la tortuga.
No, no paro, no.
Ajá.
No se detenga, dicen.
Claro, y no hay tortuguita que se prenda a tetilla alguna de su madre.
No, por suerte, sería así, un cuadro dantesco.
Así que placenta no puede tener.
No, no tenemos
usted placenta. Bueno, ¿qué me quiere vender? Entonces,
yo no le estoy vendiendo placenta, usted dijo que leyó no sé dónde. Acá sí. Este lugar es serio.
Exactamente, lo único que le podemos dar es baba de caracol. Ajá. Si quiere, para quitarse alguna arruga.
¿Pero es eficaz eso?
No, si es eficaz. Mira esta chica, Aranceles González.
Araceli, ¿qué Aranceles?
Ah,
Araceli.
Araceli González, la dueña de Antigüedades González, que es uno de nuestros
auspiciantes.
Sí, sí, la que estuvo bueno, con Kiefer Sutherland.
Ella vino acá hace como 40 años, me acuerdo.
Más o menos, sí.
Hace 40 años, una señora
40
grande.
40 años no tiene Araceli.
Era una señora grande, ella se quita la edad. Y dice, deme 200 gramos de aceite de coso.
¿De caracol?
De baba de caracol. Se la puso así, salió por esa puerta y entonces empezó a triunfar sin parar. Y usted observe la belleza que tiene esa mujer.
Es hermosa.
Todo por la baba de caracol.
Ajá. ¿Por qué? ¿Cuál es el poder de la baba del caracol?
Te convierte inmediatamente en Araceles González. Ese es el poder de la...
Creo que si me la pongo yo, por ejemplo, también me parezco a Araceli González.
No sabría decirle.
No.
Avíseme.
Pero, no sé.
Bueno, no, por las dudas no, a ver si después ando
bien
modelando.
¿Alguna otra cosa, señor? ¿Algún...?
¿Para la circulación tiene algo?
¿Para la circulación de la sangre usted que quiere detenerla o,
no,
o darle mayor velocidad?
No, yo quiero que fluya la sangre, porque veo que a veces, bueno, la sangre se espesa un poco.
Se le espesa.
La sanguijuela. Sí. Sanguijuela.
Nosotros hacemos sangrías con sanguijuela. Usted se da vuelta. No, ahora no. Llegado el caso, digo. Se da vuelta y nosotros le ponemos en la espalda, digamos, unas 9 sanguijuelas.
¡Epa!
Y la dejamos allí, le echamos un poco de sal, qué sé yo.
¿No me duele a mí cuando me chupan la sangre?
Si le duele se va a querer morir. Pero la sanguijuela le va a chupar la sangre, entonces va a tener mucho más lugar para que la sangre circule. Pero no hay...
en realidad voy a tener menos sangre.
Menos sangre, por eso se circula más rápido, más espacio.
Digamos que las autopistas del cuerpo están descongestionadas.
Exactamente, las arterias... Al tener poca sangre, directamente va a pasar como...
¡Ay, la sangre!
Como un tiro. Usted incluso pone la oreja en las arterias y oye... El derrapar de la sangre al doblar.
O sea, ¿cuánto me va a dejar de sangre? El cuerpo humano tiene 3.5 litros de sangre, más o menos, ¿no?
Más o menos como un cáncer.
5 litros.
7 litros. Como un cáncer.
Ajá.
De un Cadillac. Pero nosotros le dejamos 3 litros.
Me va a dejar 3.5.
Le dejamos 3 litros.
Sí.
Y le no, ponemos no, no, la sangre, le echamos un poquito, ¿no es cierto?, de Bardal.
Sí, un poquito le ponemos.
Empieza la sangre. Oh. No se corte, eso sí,
¿Por?
30 segundos se desangra.
Y no me voy a quedar un poco palidón.
Pero es lo que se lleva ahora, ¿no es cierto?
Bueno, se usa.
Se está usando cierta palidez así trasnochada.
Casi mortal.
Sí, cierta palidez mortal se está llevando mucho, especialmente.
Como la galleguita,
¿sabes? Entre escritores y artistas y pintores.
Bohemios.
Ojeras.
Tengo.
Palidez. Un poquito de anemia, le conviene, y le damos una botella de absintia.
Sí, exactamente.
Y usted se convierte prácticamente en un Baudelaire.
Ajá. No, igual no me satisface, eso andar sintiéndome débil, cansado, abúlico.
¿A quién?
Abúlico.
Abúlico no le damos nosotros, ¿no?
No.
Bueno, está bien. No, y si yo necesito un complejo vitamínico.
No, señora, aquí nosotros estamos en contra. Usted sabe que no existe, se comprobó que la famosa vitamina A, B, B, T, B1, dice usted. B2.
Esas vitaminas no existen.
No existen.
No existen, señor. Son todos cuentos...
¿Del doctor Colmillo?
De los laboratorios, inventan para vender productos.
No, no hay eso, no. Lo que sí le podemos dar es esto. Funciona así con los animales. Yo le voy a comer a usted corazón de león, por ejemplo.
Sí.
Que no se consigue. Mejor dicho, se consigue, pero le encajan cualquier cosa. Le encajan un corazón de gato.
De cabra.
De cabra. Sí. Y es la misma virtud del corazón que usted se come, del animal cuyo corazón usted se come, se le traslada a usted. Usted se come un corazón de león y anda por ahí...
valiente y acechante.
Enviando a su mujer a que le case.
Pero no creo eso, porque mire que vio uno se alimentado comiendo cosas. Por ejemplo, a mi hermana le gustaba mucho el corazón de gallina.
Me pareció que alguna de las virtudes gallináceas a su hermana se le han pegado. Una es de River. Dos, tiene esa liberalidad propia de las aves de corral. Pausa.